Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, nos vamos de vacío de la gala de los Oscar.
Pues acaba de perder Sirat, eso es lo que acaba de suceder. Esa película extranjera reconocida ha sido Valor Sentimental. Una, desde luego, de las favoritas, ¿no? Una
pues así te contábamos, con Arjona y todo el equipo de la cadena COPE, que ha estado toda la madrugada pendiente de esa gala en Estados Unidos. Te contábamos así como la película de Oliver Lasse perdía la estatuilla Mejor Filme Extranjero. Es una noche en la que la gran triunfadora ha sido, sin duda, el filme de Paul Thomas Anderson, que además de llevarse el Oscar a Mejor Director, su película, Una Batalla Tras Otra, ha sido la mejor película. The Oscar goes to...
Una batalla después de otra. La gran ganadora.
Sí, señor, los grandes se lo ha llevado, ¿eh?
Los grandes se lo han llevado, decía Arjona. 6 estatuillas, ¿eh? La película protagonizada por Leonardo DiCaprio es sin duda la ganadora de esta gala, que, como te digo, te hemos contado aquí en la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las últimas elecciones en Castilla y León es el otro gran acontecimiento de las últimas horas. El Partido Popular ha ganado, aunque como ya pasó en Extremadura y en Aragón, tendrán que entenderse con Vox si quieren gobernar. En el PP celebran la victoria y la distancia que le sacan ahora a PSOE y a Vox.
Hemos triplicado la distancia que teníamos con el Partido Socialista y duplicamos en votos a Vox.
Bueno, los populares celebran que las elecciones del no a la guerra se hayan convertido en un no a la izquierda. Este mediodía, reunión de la Junta Directiva en Madrid, después de un resultado dulce, con más escaños y más votos, y una victoria que además tiene lectura más allá de Castilla y León. Javier López Tofiño.
Esperan los populares desatascar los pactos pendientes con Vox en Extremadura y Aragón. Vamos a estar a la altura, destacan en Génova, instando a los de Abascal a que sepan leer estos resultados y atiendan a la voluntad de pacto de los electores. Miguel Tellado es el número 2 del PP.
Cada vez hay más españoles que están deseando que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Es el mandato de las urnas en Aragón, es el mandato de las urnas en Extremadura y hoy también en Castilla y León. Como digo, nosotros no les vamos a fallar. Y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones.
Creen en el Partido Popular que han sido precisamente estas elecciones en Castilla y León las que han truncado hasta ahora el pacto pendiente en Extremadura, que estaba muy cerca, explican, pero se frenó como estrategia de campaña de Vox. El vencedor de la noche, Fernández Mañueco, asiste hoy a mediodía a la Junta Directiva en Madrid, presidida por Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Tofiño. También sube en el PSOE y Vox, aunque mucho menos que los populares. Al líder de Vox, a Carlos Pollán, lo han votado un 10% más y sube un escaño. Vox se queda en 14 procuradores, pero será fundamental para la formación del nuevo gobierno. Aquí lo importante es qué dicen desde el partido de Abascal.
Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas.
Pues esa es la primera lectura que hacen desde Castilla y León los de Santiago Abascal. Y en el PSOE, en el Partido Socialista, ¿cómo leen el resultado de Castilla y León? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Castilla y León permite al PSOE un pequeño respiro tras desangrarse en Extremadura y Aragón y combatir internamente la idea de que el final acecha a Pedro Sánchez, que ante la Ejecutiva Federal promete persistir en el mensaje de una dependencia del PP de Vox para formar gobierno en otra comunidad autónoma más. En la calle Ferraz creen que el no a la guerra de Sánchez ha impulsado la movilización de la izquierda, además de aplaudir el desempeño de Carlos Martínez, a quien otorgan su confianza para construir un proyecto. El escenario castellano-leonés podrá ser señalado por el presidente como precedente positivo. Supone un chute de energía, avisan desde la dirección. Eso ya debería servir a levantar los ánimos de un partido muy deprimido hasta ahora y llegar con algo de oxígeno a la siguiente batalla del ciclo. Unas andaluzas en las que pintan bastos para María Jesús Montero. Eso nadie lo niega. Cuando también sobrevuela la amenaza de un adelanto electoral en Cataluña.
Muchas gracias, Ricardo. Y tercera semana de guerra en Oriente Medio, el fin del conflicto, la verdad es que parece lejano. Donald Trump acaba de hablar en el Air Force One. La mirada está puesta en el estrecho de Hormuz, donde Trump pide una coalición para defender esas aguas.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Por cierto, también en ese avión presidencial ha dicho Trump que Estados Unidos y Cuba podrían llegar pronto a un acuerdo después de un fin de semana en el que se han sucedido los altercados en La Habana con ciudadanos pidiendo nuevamente en las calles la caída del régimen castrista. Ahora pones, ya pones las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. ¿Cómo tú por aquí? Aquí estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde le hacemos la cobra a la política, donde nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que, a pesar de cómo están las circunstancias y el mundo, a pesar de todo, la vida mola. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está preocupada por el clima, el tiempo que tenemos en estos momentos en España. En la madrugada también está lloviendo mucho en muchas zonas. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando en las carreteras, la gente que está en la intemperie, la gente que está ahora mismo cuidando a los enfermos, a la gente mayor, cuidando a la gente que está sola. Y yo pretendo que, gracias a la radio, si una persona que está escuchando este programa efectivamente no tiene a nadie o no tiene una persona a su lado, pues que no se sienta solo, que la radio acompañe. La radio es vida, la radio es oportunidad, la radio es cariño. Y eso es lo que intentamos hacer desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y si hay un tema que nos apasiona en este programa, a la mayoría de personas desde que somos niños, es el de los dinosaurios. Los dinosaurios siempre tienen algo maravilloso. Cuesta encontrar a alguien que, al menos en su infancia, no estuviera obsesionado con estos grandes reptiles que, millones de años antes que nosotros, habitaron la Tierra. Y por eso cada vez que se conoce un nuevo hallazgo, pues nos atrae mucho más, y todavía más si es en nuestro país. Bueno, pues desde ayer, Villanueva de Carazo, en Burgos, tiene un habitante más, y se hace llamar Fosqueia pelendomum. Mide apenas 60 centímetros de largo, cuenta con unos 30 centímetros de alto, y es ya oficialmente el dinosaurio herbívoro más pequeño del mundo. Fidel Torcida, director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, nos lo contaba aquí en COPE.
Aproximadamente hemos calculado unos 4 kilos de peso, una longitud máximo quizás 60 centímetros, sobre todo porque la cola de este dinosaurio es bastante larga, y una altura de 30 centímetros. Es un animal muy, muy pequeñito.
Claro, el fósil se presentaba en Salas de los Infantes y lo hizo con gran expectación porque se trata de una especie de dinosaurio hasta ahora desconocida. Y aquí la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué supone este descubrimiento para la paleontología?
Ha abierto un camino ahí muy interesante, que es precisamente dentro de los radodontomorfos que se conocían solamente en el Cretácico Superior, pues ahora aparece que es uno de los primeros radodontomorfos. Entonces lo que nos queda por ver son individuos que están a lo largo de esos millones que queda de paréntesis, que no sabemos prácticamente nada, pues encontrar ejemplares que terminen de explicar la evolución del grupo.
Claro, y esto llama la atención porque estas huellas, estos esqueletos y especies nuevas pues han ayudado a entender sobre todo cómo era la vida en la Tierra, en nuestro planeta, hace 145 millones de años. Y es que ya no es solamente eso, Ponedor, es que también hay que entender cómo se movían, cómo convivían, cómo, por ejemplo, era el ecosistema de hace más de 100.000 millones de años. Y cada vez que en el yacimiento de Villanueva de Carazo se empieza a excavar, los investigadores saben perfectamente que puede aparecer algo importante. Y ahora ha vuelto a pasar. El cráneo es verdad que es muy extraño, es lo más llamativo de este animal, lo que permite investigar cómo masticaban y qué tipos de plantas comían.
Parte anterior del hocico tiene unos dientes muy reducidos, con una posición muy extraña, en vez de hacia abajo, ¿no? Van hacia adelante. Según vamos hacia la parte posterior de la boca, en los dientes de mandibulares, cada vez son más fuertes, pero es que además hay marcas de una musculatura masticatoria muy potente en esa parte posterior.
Como ves, es un hallazgo hecho en un lugar aparentemente pequeño que ha tenido un impacto internacional. Los restos y la investigación están vinculados al Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, que lleva, bueno, pues bastantes años trabajando en esta zona y está convirtiendo esta zona precisamente en eso, ¿no? En una referencia mundial en el estudio de los dinosaurios. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, como siempre, no podemos sentirnos más orgullosos de los descubrimientos que los científicos españoles están haciendo en este área. Con lo cual, os damos las gracias, chicos y chicas. Gracias por poner un poco de, bueno, de humanidad a todo este ecosistema.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado en esta madrugada, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, estamos haciendo radio en directo en este lunes 16 de marzo de 2026. Vaya ceremonia de Óscar, estamos aquí, Beatriz Calderón y yo, flipando de los premios, porque además tú habías acertado, Bea, tú habías hablado de esta película de Paul Thomas Anderson,
sí,
y sobre todo una batalla tras otra que se iba a coronar con muchos premios y has tenido toda la razón, Bea.
Sí, sí,
muy
sí.
Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La verdad es que sí, una batalla tras otra a mí me ha gustado muchísimo, había diversidad de opiniones. Sinners no tanto, Los Pecadores, que también partía como favorita, sobre todo por esas 16 nominaciones, pero sí, yo creo que al final ha sido justa ganadora esa una batalla tras otra. Y por supuesto el Oscar a la mejor actriz, que estaba cantado, el de Jesse Buckley por Hamnet. Mejor actor ha sido para Sean Penn, a mí me gustaba todavía más Benicio del Toro, que podría habérselo llevado perfectamente.
También, sí, verdad.
Y bueno, bastante repartidos para todas las nominaciones que aglutinaban algunas de las películas, porque al final la ganadora ha sido una batalla tras otra con cinco. De los más importantes.
Luego ese momento también esperado que te he dicho, ya verás cómo este la va a liar y va a decir algo. Javier Bardem, cuando ha dicho el no a la guerra, la
con
gente
lo que
también
ha arrancado
dijo, es absurdo que diga esto ahora aquí, no tiene nada que ver.
Con lo que ha arrancado su intervención, sí, yo creo que contaban con ello y luego, bueno, pues ese momento y la pena, nuestro Sirat, Oliver Laxe, que al final se va de vacío.
Desde luego. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Estamos locos por escucharte, queremos conectar contigo y queremos saber que estás ahí poniendo las calles. Te voy a leer también en facebook.com/poniendo las calles y tengo también activado ya el WhatsApp del programa, el 662-042-965. Vamos a ponerle la jornada al día. Estamos a 16 de marzo y es lunes.
Son ponedores los que al
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes que nosotros estamos después de Juanma Castaño en el partidazo, antes de Carlos Herrera, estamos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora quiero proponerte un viaje a un lugar que es bastante insólito, en el que, claro, las personas suelen descansar, pero ojo, para siempre. Además, me gustaría hacerlo de la mano de Fernando Gómez. Fernando Gómez es el autor de un libro titulado Amores Eternos, 40 cementerios románticos. Lo edita la editorial Luciérnaga y me ha fascinado el libro y sobre todo cómo escribe Fernando. Bueno, lo que ahora mismo nos está presentando este autor no es una guía de viajes, pero seguro que nos va a llevar pues lejos, muy lejos, porque cada cementerio está contando una historia diferente. Y nos recuerda además que el amor, cuando es verdadero, no se termina con la muerte. Me parece una frase brutal. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Un placer de estar de nuevo contigo.
Qué grande, qué grande. Le ha cogido gusto a poner las calles e incluso a la filosofía del programa, me imagino, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa forma divertida de meter la cultura, de meter esas cosas que de otra manera pues casi nunca traspasan a la persona. O sea que gracias a programas como el tuyo, este tipo y de este tipo de horario, pues nos llevan, nos transportan a una serie de lugares que de otra manera no iríamos.
Es verdad, y además que le podemos dedicar más tiempo tranquilamente aquí en la madrugada, en la cadena COPE, nos escuchan cientos de miles de personas, y esto es importante porque la historia esta que nos traes con este libro me parece brutal, porque fíjate, me ha llamado muchísimo la atención, bueno, pues el descubrir que la motivación para escribir este libro fue porque una persona mayor te hizo llegar relatos sobre cementerios, manicomios, cárceles. Y, claro, cuando tú recibes esto, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo recibes?
Pues lo disfruto porque de una cosa tenemos que saber bien clara, de que tenemos que aprender de nuestros mayores y que ya todos llegamos a ser mayores y tenemos que traspasar también esa cultura. O sea, este es el último de los libros de una tetralogía que, como has comentado bien, pues empezó con La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, continuó con cárceles, con manicomios y ahora he querido cerrar el ciclo con estos amores eternos, esas historias de amor que nos podemos encontrar en los cementerios que ya... La historia ha terminado, ya no puede tener continuidad si no es en el más allá, y eso es un lugar al cual no tenemos acceso nosotros, los terrestres, los terrenales.
Desde luego.
Entonces, pues ahí voy recorriendo una serie de cementerios, indudablemente con mi tipo de cultura, pues es los cementerios cristianos, católicos, uh-huh. los que puedo llegar a tocar un poco más. Pero uh-huh. Pero está todo el mundo reflejado, excepto África, que no relato ninguna historia de África, curiosamente, que las hay muchas.
Fernando, ¿y cómo fue el momento en el que decidiste empezar a escribir el libro sobre esta temática? En ese momento, ¿qué es lo que dices? A ver, me pongo las pilas, esto lo puedo desarrollar y esto puede tener, oye, un cierto atractivo, porque hay mucha gente que todo este mundo les interesa y mucho, ¿eh?
Yo creo que a todo el mundo le interesa. Cuando tú entras en un cementerio, ¿qué haces? Estás recibiendo información de la vida, sobre todo de la ciudad a la que vas. Si vas, si entras a cualquier otro cementerio de Madrid, te está dando información de los personajes más importantes de la ciudad. Entonces, es esa búsqueda, esa ilusión de encontrar, pues bueno, encontrarte una tumba y decir, ahí va, ¿quién era este señor? Te lleva a quererle conocer un poco más. Y entonces, los paseos por los cementerios son paseos por la historia. Eso está más que demostrado. Y por eso tienen tanto éxito, más aparte, sobre todo, ese tipo de esculturas de esa belleza, que es que tenemos esculturas de Benjura y de gente, de los más grandes escultores del mundo y de la historia. Entonces ahí podemos disfrutar tanto por estética y tanto por la historia interior de los personajes que vamos a encontrarnos.
Desde luego que sí. Luego, además, me imagino, Fernando, que desde que, bueno, pues te llegaron las cartas del anciano hasta que se han publicado, ahora ya, por fin, en este mes de marzo del 26, me imagino que habrá, pues, pasado mucho tiempo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado en crear, en escribir, en desarrollar este libro.
Bueno, desde que comencé esta tetralogía, 8 años. Hace 8 años, en los cuales he ido recopilando, estudiando, analizando e intentando contar, que eso es lo fundamental, lo que decíamos antes, de manera cercana, de manera sin pretensiones, sin pedantería, o intentar no tener pedantería cuando se escribe, para ser más directo y para que este libro lo pueda leer cualquier tipo de persona, desde la persona que está muy habituado a leer libros a la persona que circunstancialmente lo compra porque la trae el título o le trae la historia. Entonces no puedes defraudar a ese tipo de lectores que se acercan al libro. Y hay una cosa que creo que fue Honorato Balzac que dijo, que lo peor, lo imperdonable, es el aburrimiento.
Uh-huh. Oh, qué bueno,
y,
qué bueno.
Y no podemos ni aburrir, ni vosotros en radio, ni yo escribiendo, claro. Podemos aburrir.
No. El objetivo es que la gente pase el tiempo, que se quite los pájaros de la cabeza y que se ilustre con historias y con proyectos tan bonitos como el tuyo. Porque además yo tengo entendido que, digamos, que te estuviste, mejor dicho, documentando durante años para escribir Amores Eternos, y también estuviste pues visitando pues varios cementerios de todo el mundo para contar historias reales de amor que resistieron al paso del tiempo, al olvido, incluso a la muerte. Pero claro, ahí, Fernando, ¿qué historia de las que llegaste a conocer te impresionó más? Porque claro, como hay cosas tan fascinantes en este libro, hay alguna que te tiene que tocar más, tiene que haberte hecho más tilín, ¿no?
Esta tiene una historia que me costó escribirla, que es el cementerio del León en Sarajevo, que es una historia de dos enamorados que planean, durante la guerra de Bosnia-Herzegovina y de la zona de Yugoslavia, planean irse de Sarajevo tranquilamente porque no quieren ser partícipes de esa guerra. Entonces, cuando estaban pasando un puente para ya abandonar la ciudad, un francotirador les disparó. y entonces murieron, ella tardó un poquito en morir, él muere del disparo, ella lo tiene allá al lado a él, se acerca, le cogió de la mano y al final acabaron muriendo juntos. Y después todo lo que ha llevado, que se han convertido los amantes de Sarajevo, que incluso tiene una canción, Ágamos, Salvatore Ágamo, tiene una canción sobre ellos, pero es una historia tan brutal que nos enseña de los salvajes que son las guerras, del sinsentido que tienen muchas de ellas, y entonces esa es una historia que de la manera drástica con los dos personajes, cómo murieron, que además estuvieron 6 días en el puente, porque ninguno de los dos lados, porque eran musulmana y cristiano, ninguno de los dos lados querían cogerlo y separarlos, los dejaron allí. Entonces al final hubo un comando que consiguió llevárselos a un lugar y están enterrados en una montaña desde la que se ve el lugar, el bar, donde planificaron esa escapada hacia la libertad.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Me escribe Maribel, que nos está escuchando desde Santander, me dice, Pulpo, este hombre ha estado en un montón de cementerios, según te está contando. Pregúntale, por favor, si ha estado, por ejemplo, en alguno de Estados Unidos. Me dice esta ponedora, esta oyente, que ella ha estado en diversos cementerios y dice que los cementerios en Estados Unidos son fascinantes. Tienes que tener tú algún favorito, ¿no? ¿Fríos?
Para mí son un poco fríos, porque claro, habitualmente son lugares como si fueran campos de golf. Incluso cuando uno va, hay mucho verde, entonces cuando uno va incluso a ver a Marilyn Monroe se sorprende un poco y se queda un poco parado porque se convierte en un nicho. En este libro sí que hablo de historias de amor en los que hay, que se hallan en los cementerios de Estados Unidos. Por ejemplo, la de Johnny Cash, el famoso cantante de country, pues tuvo una relación muy apasionada que le ayudó a dejar la droga y a convertirse a la religión con una cantante también buena, que era June Carter. Entonces, cuento y de cómo están enterrados y cómo era tan grande el amor que consiguieron al final que cuando ella muere, a los pocos días, murió él de tristeza.
Qué curioso, ¿no?
Y también... Sí, y en Estados Unidos también nos encontramos Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde lo saco en este libro porque es una historia de amor apasionante y así que merecería estar enterrados juntos, pero no, les separan unas 14, 15 millas de la tumba del uno al otro porque la familia de Bonnie, que era la chica, no permitió de que ella estuviera enterrada con la persona que la había llevado a la desgracia y la había convertido en la delincuente que fue.
Fíjate. También has visitado, me imagino, cementerios de España, ¿no? ¿Qué te parecen los cementerios de nuestro país?
De España, de las curiosidades que tienen, en Alfaro, en La Rioja, hay un señor, el único señor que está enterrado de pie. La única persona en España. En España solo hay una persona que está enterrada de pie y está en el cementerio de San Martín, en Alfaro, en La Rioja. Porque no llegó a casarse con una chica, se había enamorado de la criada de los Sáenz de Heredia, se había enamorado, ella pilla la viruela, él está estaba siempre junto a ella en la cama, ella muere y él coge la viruela. Entonces él sabía que se iba a morir, que la chica iba a estar enterrada en un sitio no junto a él, entonces a su familiar, a un cuñado suyo, el marido de su hermana, le dijo que por favor que se iba a morir, pero que le enterraran de pie para poder ver desde su tumba donde estaba enterrada su novia.
¡Buah! Me parece brutal, Fernando. Todo esto queda reflejado en este libro, que es protagonista ahora en Poniendo las Calles. Además, hay dos temas centrales en el libro que me gusta mucho porque hablas del amor y también de la muerte, que parece que son dos temas opuestos, pero aquí, Fernando, digamos que muchas veces son complementarios. ¿Esto por qué crees que es así?
Yo creo que porque son inevitables las dos cosas. El amor es inevitable, no podemos elegirlo. El amor viene, nos fijamos en una persona y esa persona pues ya aparece en muchísimos casos la compañera vital de nuestra vida. Y la muerte tampoco podemos elegirla. Entonces esa finalización del amor, porque teóricamente dentro de nuestro mundo carnal pues es la finalización del amor, la muerte... quedan fusionadas. Ahí es ya cuando podemos hacer el balance de una vida de amor. No antes, durante el transcurso de nuestra vida pueden pasar muchos cambios de enamoramientos, un amor pasional que después se va diluyendo, pero la muerte es la que nos marca el punto final y ese final de esa relación que si el amor es tan grande como muchos de estos casos, pues no puedes resignarte a que no trascienda y no continúe después de esa muerte física. Entonces, hay un curioso también en este libro, no nombro la pareja por excelencia del amor eterno, que son Romeo y Julieta, quizás porque no son reales, son obra de literatura, pero nombro, eso sí, que eran reales, a los amantes de Teruel. Eso están totalmente demostrado, totalmente con documentos. Y tienen una cosa muy curiosa, porque las dos esculturas, en el mausoleo que hay en Teruel, están enterrados uno al lado del otro y las manos estiradas como si fueran a cogérsela, a agarrarla el uno al otro, pero les separa unos centímetros, no se llega a tocar las manos porque como era un matrimonio, prefirieron que no lleguen a tocarse, que no haya momento carnal. Y también descubro otra cosa en particular, una curiosidad también, porque este libro está cargado de curiosidades, sí. La música que escuchaba Salvador Dalí cuando murió. O sea, se tiene esta la constancia, la música que estaba sonando su tocadiscos, porque cuando muere todavía seguía sonando, porque era la famosa La muerte de Tristán de Wagner, de Richard Wagner, y entonces como era un aficionado grandioso a Wagner, pues se la puso y murió mientras escuchando su música favorita.
Joder, qué bonito, qué bonito. Eres muy curioso porque además lo contabas también al principio, ¿no? En el prólogo, por ejemplo, el narrador le habla directamente al lector, casi como un amigo al que no quiere aburrir, lo decías al principio, cuando comenzábamos a poner las calles contigo. Y claro, yo no sé si desde el inicio tú ahí, Fernando, tuviste claro que la voz del anciano tenía que sonar de forma cotidiana, de forma cercana, como si fuera una tertulia con café en mano. Te lo digo porque da gusto leer el libro.
En eso lo aciertas, porque yo tengo para mí el escritor, bueno, no el más grande, porque para el más grande español es Cervantes y del mundial, pero hay un escritor que los diálogos eran fantásticos, que era Pérez Galdós. Entonces yo me voy casi en ese acercamiento, mi admiración por Pérez Galdós hace que cuando existe un diálogo, cuando hay que hablar al lector, hay que hablarle de la manera que le habla en la calle. A veces es demasiado académico. Hay escritores que lo escriben de tal manera un diálogo que lo convierten en irreal. Dices, bueno, esto no es real. Yo no hablo así por la calle, ni la gente habla así. Entonces, esa cercanía, yo sabía o sé que esa cercanía lleva a que sigas y pases la página, que es la función de todo escritor, el que cuando lees una página tengas ganas de ver qué pone en la siguiente. Y yo, en esta, pues, con unas historias tan bárbaras como las que salen, tan de amor, tan apasionado, de escritores, de pintores, de músicos, y lo más importante, de personas de la calle, de personajes, los cuales la historia pues casi no les ha reservado nombre. Entonces aquí les saco, saco una serie de tumbas, sobre todo en Bélgica, hay una en particular que es muy curiosa, o en Holanda, o en los Países Bajos. Entonces intento unir personajes famosos que todo el mundo puede reconocer con personas que son anónimas, o al menos no conocemos sus nombres, pero que transmiten una historia maravillosa.
Maravillosa, desde luego que sí. Para ir finalizando, Fernando, tengo el libro en la mano de las 224 páginas que tiene este libro, Amor es Eterno. Se puede leer una frase que me ha impactado bastante, ¿no? Que es, las historias tratan de amor y muerte. Yo te quiero, igual te meto en un lío, pero ¿qué se aprende del amor cuando uno lo mira desde los cementerios? Es decir, desde el lado de la muerte, porque claro, es todo tan delicado muchas veces.
Bueno, el cementerio, si vamos tranquilamente por él, nos demuestra dónde acabaremos, dónde será. Y es una enseñanza para que disfrutemos el momento, que vivamos el momento, porque de lo que vendrá después de que estemos ahí enterrados no sabemos lo que ocurrirá. O sea que yo siempre recomiendo que la vida la vivamos al segundo, y eso nos enseña. Y el amor hay que vivirlo al segundo. El amor es una cosa tan etérea que no se puede explicar, ni el amor cortés ni los trovadores sabían explicarlo al 100%. El amor es una sensación tan palpable e impalpable a la vez, que dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me he enamorado de esta persona y no de la que está al lado? ¿Por qué esta persona hay otro que está al lado mío que dice, bueno, pues no es tan bella, para mí resulta tan bella? Es que el amor nos reconvierte, igual que la muerte nos convierte en otra cosa.
da gusto leerte, da gusto escucharte, Fernando. Es todo tan interesante lo que plasmas en tus proyectos que de verdad es un placer y un honor que estés poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Además, hay una idea muy bonita, Fernando, esos amores que han vencido al tiempo y al olvido, que son encontrados en tumbas de medio mundo, ¿eh? Estamos hablando de medio mundo directamente. Yo no sé si recuerdas, Fernando, la primera tumba que le dio, bueno, pues la sensación física de estar delante de un amor que seguía vivo, porque seguro que eso se tiene que trasladar directamente a una lápida o a un nicho.
Sí, yo creo, no sale en este libro, porque en este libro no saco cosas que ya contaba en La Vuelta al Mundo de 80 Cementerios, pero una de las historias más impactantes, porque es la que abre el camino tanto a los cementerios como a las historias de amor, es la de Abelardo y Eloísa. Entonces, Abelardo y Eloísa nos encontramos en el cementerio de Père Lachaise, y es una historia de amor medieval que marcó lo que es el amor cortés, de lo que es el enamoramiento y lo que es la frustración de no poder conseguir eso que realmente amas. Ninguno de los dos personajes puede llegar a esa felicidad total porque no llegan a convivir entre ellos o conviven muy poco. Pero historias son, las anónimas son las quizás las mejores, las que más te sorprenden, quizás por desconocidas, Madrid, el Titanic, la última sí. Víctima, uno de los supervivientes del Titanic, la historia que rodea a todo ello, pero que el amor también es tan cambiante que cuando encuentras el autor, el verdadero, el que se fusiona con uno mismo, es grandioso.
Sí, sí, sí. Si tuviésemos que acercarnos a París, la eterna ciudad del amor, como es conocida a nivel mundial, sí. Te quiero preguntar, Fernando, ¿qué tienen, por ejemplo, los cementerios como Père Lachaise, Montparnasse o Montmartre, que no tengan otros, pues, para que allí, por ejemplo, se dispare tu lado romántico, porque queda plasmado en este libro, no lo puedes negar, Fernando, y tu lado literario, porque ahí cambia mucho, incluso hasta la forma de narrar las historias, ¿eh?
Sí, quizás la cantidad de historias que tiene. Quizás vas caminando y te encuentras, simplemente ya la de Chopin. Ya cuando pasas por la tumba de Chopin, ya te da tanta información sobre la pareja que tuvo, de cómo está enterrado una parte de Chopin en París y otra parte en Varsovia. Entonces, siempre te está transmitiendo, quizás por esa grandiosidad, quizás por esa escultura, pero sin desmerecer tampoco en ningún momento al más grande que hay en Europa, que es el de la Almudena, o el de San Isidro, que tiene un encanto en particular, o en Barcelona el Montjuïc, o el diminuto que hay en Bausen, en Lérida, el cementerio de Bausen, en el que solo hay una persona enterrada. Entonces, siempre te van dando información, pero es que París, no sé, cada uno tiene realmente un amor. Y para mí París es el que me lo dio, quizás ahora esté bajando un poco más el amor grande que tenía por él, pero es que tiene esos tres cementerios que te quedas parado, porque es que tantas historias ahí que podrías escribir solo un libro de cada uno de estos tres cementerios que han nombrado, del Père Lachaise, del Montparnasse o del Montmartre.
Impresionante. Fernando, para finalizar, porque claro, después de escribir Amores Eternos, ¿qué te da más miedo, la muerte o el olvido?
El olvido es tremendo. El olvido es tu no existencia, de no ser que sea el que busques tú que te olviden. Cuando intentas ser un eremita y te vas a la montaña y dices, bueno, que nadie se acuerde de mí, es por decisión. Pero si tú no tomas la decisión, la soledad y el olvido es lo peor que existe. Un hombre solo, porque no puede tener nadie a su lado, no porque él decida, sino porque no puede tener. Y el olvido es tres cuartos de lo mismo. El olvido es neutralizarte y dejarte sin existencia. Uh-huh. O sea que yo recomiendo que la gente vaya a los cementerios a simplemente a poner una flor a los seres queridos o a visitarlos de vez en cuando. No están allí, porque están en otro lado, pero es el sitio donde respetarlos.
Pues te digo una cosa, yo cuando voy a sentir que tengo a mi padre en la lápida, hablo de, y me emociono, le siento muy cerca, ¿no? Me expreso con muchísima más naturalidad, sabiendo que le dejamos allí, ¿no? Y eso, claro, la cabeza es algo todo muy mágico, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser si mi padre está en el cielo? Pero allí en su lápida, estoy muy a gusto dejándole unas flores y le cuento muchas cosas.
Claro. Y, y, Y con ese, porque hablas con una cosa que se llama el corazón y el recuerdo. Claro. Las personas solo somos recuerdo, Cuando morimos siempre quedará de nosotros el recuerdo y estaremos vivos mientras nos recuerden. En el momento que no haya nadie que pueda acordarse o recordar lo que ha estado con nosotros, entonces estamos ya, hemos fallecido.
Qué duro, Fernando. Un placer tenerte aquí charlando de tus proyectos, de tus libros. Nos lo cuentas muy bien, nos emocionas y nos tocas la fibra. Además, él ha sido galardonado con varios premios, también escritor de 9 novelas, y por eso pues hoy has querido poner las calles con nosotros para presentarnos este último libro llamado Amores Eternos, 40 cementerios románticos. Ha sido un placer, Fernando Gómez, que eres un ponedor más.
El placer es mío. Sí, ya. Yo me considero que os ayudo un poquito con los adoquines a colocar la calle.
Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme para ti y para la audiencia.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y acercándonos también, por supuesto, con el espíritu a los que ya no están.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues, se ha convertido en un extraño lugar.
Aquí estamos, poniendo las calles, una madrugada más. Llevamos aquí desde la 1:30 en este estudio y estamos hablando de muchos asuntos y muy variados. Y es un placer saber que tenemos a mucha gente al otro lado de la radio, gente positiva que está, bueno, pues cada uno haciendo todo lo posible para levantar todo un país. Ahora nos toca mirar al cielo y te quiero preguntar, ponedor, si tú eres de los que crees que los extraterrestres existen. Yo no sé si algún ponedor ha visto en algún momento en su vida algún ovni. Lo digo más que nada porque Rosa Rosado, que la tengo aquí a mi izquierda, está negando con la cabeza y yo supongo que tú no conoces a ningún extraterrestre, ¿no, Rosita?
Hola, Pulpo, ponedores. Pues muy mira, buenas. De los que son verdes y vienen en un platillo volante, no. Pero conozco cada espécimen que podría pasar perfectamente. Pero está claro que la pregunta sobre si estamos solos en el universo no es nueva. Acompaña a la humanidad desde que empezó a mirar el cielo con algo más de asombro. Y bueno, filósofos de la antigüedad ya imaginaron mundos habitados más allá de la Tierra y desde entonces el debate pues ha ido mutando con cada avance científico, con cada telescopio más potente, con cada generación dispuesta a preguntarse qué hay ahí fuera.
Anda.
Y no es ciencia ficción.
Voy a apagar la luz, perdona. Venga, ahora.
Oye, poca broma con esto, ¿eh?
Ya.
Yo soy un poco miedica, ¿eh? También te
bueno,
digo.
¿Por eso?
Bueno, que esto no es ciencia ficción, que lo ha dicho el mismísimo Barack Obama.
The real
Son reales, pero yo no los he visto. Y no están escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. En el Área 51 no hay unas instalaciones bajo tierra.
A ver, hoy en día, entre informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados y declaraciones de líderes políticos como las de Obama hace nada, reconociendo que hay objetos cuyo origen no se ha explicado, la conversación vuelve al centro del escenario público. Él ha dicho en un podcast que los extraterrestres son reales, aunque tuvo que matizar de inmediato que él personalmente no los ha visto. De los primeros avistamientos modernos a los informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, la curiosidad nunca, nunca, nunca ha desaparecido. Entre la posibilidad científica y la fascinación popular con lugares míticos como el famoso Área 51, hoy vamos a separar hechos de creencias. Vamos a poner ciencia sobre la mesa con nuestro querido divulgador científico, con Jorge Alcalde, y vamos a ver qué le parece estas palabras de Obama, que horas después, tras el revuelo que formó, tuvo que aclarar que no hay pruebas de que existan los extraterrestres.
Claro, yo creo que el cuestionario que se le estaba haciendo, que ya estaba al final de la entrevista y era un cuestionario rápido, pues en ese fragor de las preguntas y respuestas rápidas, pues él dijo que sí, que había visto pruebas de extraterrestres. Y posiblemente lo que él quería decir es que él es consciente de que existe vida fuera de la Tierra. Otra cosa muy diferente es que esa vida fuera de la Tierra tenga caras y ojos, tenga antenitas verdes o tenga orejas puntiagudas. Y otra cosa muy diferente es que haya venido a la Tierra y la hayamos podido ver y contactar con ella. Eso es un poco el motivo de la matización que ha hecho Obama después de sus respuestas.
Verdad que el mito del extraterrestre siempre, siempre está presente.
Siempre anda en las teorías más o menos conspiratorias de la ufología la idea de que existen documentos oficiales en la Casa Blanca que solo reciben los presidentes cuando llegan al despacho Oval, que demostrarían la existencia de contactos con civilizaciones extraterrestres. Y claro, todo esto se ha vuelto a poner de moda con estas frases, esta frase tan rápida de la respuesta de Obama.
Obama hacía referencia a la famosa Área 51, pero vamos a preguntarle a Jorge exactamente ¿qué es lo que es eso?
Es una zona en pleno desierto en la que se sabe que el ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo ha estado realizando pruebas militares. La imposibilidad de acceder, tiene una planta subterránea, supuestamente tiene también lugares donde se han realizado pruebas con armamento muy avanzado y mucha de la documentación que allí se produce está clasificada durante un tiempo. De manera que se ha convertido en una capital del movimiento ufológico de todos aquellos que creen que realmente el extraterrestres han visitado la Tierra y han entrado en contacto con nosotros.
El centro del misterio, Pulpo.
Ya te lo digo.
Área 51, que por lo tanto es mucho más terrenal que la leyenda. Y durante décadas el gobierno de Estados Unidos ni siquiera ha reconocido oficialmente su existencia. Lo hizo en 2013 al desclasificar documentos históricos. Entonces, bueno, claro, todo eso ha alimentado todo tipo de teorías, aunque no existe evidencia pública y verificable de que allí se estudian seres o tecnología de origen no humano. Entonces, bueno, desde el punto de vista científico, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de vida en otros planetas?
Hasta hace muy poco, hasta hace unas décadas, podríamos pensar que era improbable, si no imposible, que existiese una vida diferente a la nuestra, a la que existe aquí en el planeta Tierra. Conforme se han ido descubriendo cada vez más planetas fuera del sistema solar, centenares y centenares de ellos, y somos capaces de entender que aproximadamente o prácticamente en todas las estrellas que conocemos puede haber algún sistema planetario que lo circunda, aumenta las probabilidades de que uno de esos planetas sea parecido al nuestro, ¿no? De manera que la corriente científica ahora más aplaudida es que lo más probable es que pueda haber habido condiciones para albergar vida en otros planetas aparte de la Tierra. Pero que haya condiciones para albergar vida está muy lejos de pensar que esa vida se ha producido, que esa vida se ha desarrollado, que esa vida sigue existiendo hoy en día, que esa vida ha generado una civilización suficientemente inteligente como para viajar a la Tierra, claro, y que ese viaje ha dado como resultado un contacto visible con nosotros. Son muchos pasos los que hay que dar, desde abrir la posibilidad de que exista vida, posiblemente bacteriana, microscópica, en otros planetas, y creer que esa vida se ha convertido en marcianitos que nos visitan. Dame tu cosita.
Es que está bien jugado eso, ¿eh? Está
no,
bien jugado.
No me puedo resistir a poner marcianito verde, dame tu cosita. ¿Os acordáis la lata que dio hace unos veranos? Que estaban todos los niños locos con este marciano. Ya. Que era una monada. Tenía pinta de ser un marciánico bueno. Un poco picantón, eso sí. Sí, es verdad. Bueno, de todas formas, poca broma, porque en España, según un estudio de la Fundación BBVA, el 30% de los españoles cree que los extraterrestres han llegado a la Tierra, que es un porcentaje muy alto.
Muy
como,
alto.
Sí, como dice Jorge. Sí.
Es muy alto y posiblemente por eso, porque mezclamos, lógicamente, es muy lógico hacer esta mezcla, ¿no? Uno piensa en vida extraterrestre y lo primero que le viene a la cabeza es individuo extraterrestre, marcianito para entendernos, ¿no? Ese, con los ojos grandes y las antenas. Y por eso se pueden producir estos datos tan grandes de gente que piensa que hay vida extraterrestre que nos ha contactado. Si preguntásemos más específicamente, ¿usted cree que existe alguna probabilidad de que en algún planeta haya surgido la vida? Todos pensaríamos, por estadística es muy normal que eso haya ocurrido. Ahora, ¿usted cree que esa vida ha venido, ha pisado la Tierra y nos ha dejado una huella? Ya esa pregunta es más concreta y muchos pensarían, incluso de este 70%, que eso no, que eso es más improbable.
Claro. Bueno, es verdad que la posibilidad...
Tiene sentido, claro, claro.
Tiene todo el sentido del mundo, lo que pasa es que claro. La posibilidad de vida extraterrestre ha estado bastante presente siempre en la historia de Estados Unidos y de sus presidentes. De hecho, Obama, pues hace nada decía que existen, pero que no los ha visto. Pero es que hubo un presidente que reconoció públicamente haber visto un ovni, uno solo, y ese fue Jimmy Carter.
Reconoció que haberlos visto en un viaje, en el avión, y relató incluso pues, la experiencia que había tenido de observar unas luces extrañas, con un comportamiento... pues que no era fácilmente explicable. Claro, cuando una persona de autoridad, un presidente de Estados Unidos o un astronauta, que también hay casos de astronautas que han relatado pues visiones de luces que no han podido explicar, pilotos de líneas aéreas, gente a las que atribuimos cierto conocimiento, ¿no?, de lo que pasa en el cielo, cierto conocimiento de la ingeniería aerodinámica, de la tecnología espacial o naval, eso le dota algo más de credibilidad, claro, al testimonio, pero no le confiere más razón. Al final, todos podemos ver cosas en el cielo que son desconocidas. De hecho, ese ovni, objeto volador no identificado, no es otra cosa que hemos visto algo en el cielo que no hemos podido identificar. No necesariamente tiene que ser algo que procede de una civilización extraterrestre. Cuando uno ve un bólido, por ejemplo, esos restos de un asteroide o de un meteorito que caen en la atmósfera y que producen una fulguración especial... Si más o menos sabes de qué va el tema, enseguida te das cuenta de lo que es y no le ascribes una mitología más allá de lo que es un fenómeno científico natural.
Pero como no tenemos ni idea, pues vemos lucecitas en el cielo y decimos... Eso es un ovni.
No tenemos ni idea de lo que hay ahí, claro.
Claro, y luego hay gente que está muy predispuesta a creer en esas cosas, entonces, claro, cualquier lucecita que ve en el cielo, pues ya piensa que los extraterrestres están aquí, que ya vienen los marcianitos verdes. Pero no, lo decía claro. Antes Jorge, que y también lo piensa la mayoría de astrobiólogos, que la forma de vida más común de haberla en otros planetas sería microscópica, porque es mucho más fácil de surgir y de sobrevivir, pero poco más. Yeah. En fin, yo no sé si cuando los líderes políticos hablan de ovnis y cuentan experiencias personales, como lo hizo Jimmy Carter, no sé si eso ayuda a normalizar el interés científico por el fenómeno o más bien refuerza interpretaciones no verificadas. Que yo abogo más por lo segundo, pero no sé, eso es otro tema.
Yo desde luego cuando vuelo, cuando voy en un avión y tengo la suerte a lo mejor de que pues voy en ventanilla... Sí que me pongo a mirar, digo, a ver si va a ser el momento ahora en el que nos crucemos con alguien que viene de otro planeta.
Sí, y tiene las orejas puntiagudas, de verde, con correcto. Ojos grandes y dice, mi casa, teléfono, pulpo.
Pero, de verdad, o sea, ¿tú te imaginas que nos encontramos alguna vez con algo así? ¿Cómo reaccionaríamos?
Pues es que no estamos preparados para eso, fíjate, y además seguro que reaccionaríamos mal, porque lo más cercano que tenemos fue la película E.T., que al final casi nos cargamos al bicho, pobrecico mío, que al final le cogimos cariño, pero el hombre por naturaleza primero dispara y luego pregunta.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que hacen bien en no venir, desistir que no vengan, porque aquí estamos todos locos. Y ahora más todavía, ahora no es el momento.
Claro, claro.
De todas formas, sí que lo hubo en nuestro país durante los años 60 y 70. Se hablaba mucho de una verdadera avalancha de platillos volantes con avistamientos casi diarios.
Era un aparato raro.
No habíamos visto nunca nada parecido. Era... evidente su superioridad.
Una cosa extraña, con luces rojas, y era una luz muy potente, muy grande.
Era redonda y con muchas lucecitas.
Una nave nodriza, de forma que hubiera dicho de trompo.
Se vio desde Palencia, Segovia...
Claro, ese misterio, todas esas luces que veía muchísima gente en los 60 y en los 70, todos esos comentarios, el cine también hizo mucho por los avistamientos de ovnis. Sin embargo, de repente, pues ha habido un cambio en la frecuencia de los avistamientos. Ya no es como antes. Yo no sé si se ha pasado de moda, ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a preguntarle a Jorge si ha cambiado el fenómeno en sí o simplemente ha cambiado la forma en que lo percibimos y la forma en la que se comunica.
Está muy estudiado sociológicamente que hay ciclos, ¿no? En casi todas las creencias, en fenómenos no explicados, en fenómenos paranormales, hay ciclos de subida y de bajada, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cultura popular. Por ejemplo, con la presencia, tú lo has dicho, de películas que hablan de este tema. Y surge la ovnimanía o la dinomanía después de Parque Jurásico. No, todo el mundo hablamos de lo mismo, con libros, con literatura, que está generando este impacto en la cultura popular. Y también con la propia geopolítica. Hay momentos muy críticos, media de la Guerra Fría, donde evidentemente las informaciones militares de los dos bloques, soviético y estadounidense, están mucho más protegidas, donde hay muchísima más información al respecto de utilización de armas nucleares, utilización de tecnologías secretas para atacar un frente al otro, y como además la información está mucho más controlada, también surge mucha más probabilidad de que aparezcan este tipo de avistamientos, que no son otra cosa que una consecuencia de estar, bueno, sugestionado a mirar el cielo con otros ojos.
Claro, esto tiene mucho de sugestión. Hay gente que cree ciegamente en estas cosas y está predispuesta a verlos o a creer que cualquier lucecita en el cielo es un ovni. Pero bueno, como dice Jorge Alcalde, son fenómenos, es así, de nuestro tiempo y de nuestra cultura.
Y esto es lo más interesante de estos fenómenos, y por eso a mí me gusta mucho estudiarlos y además los respeto mucho, porque sé que también hay ciertos divulgadores científicos que lo toman como, pues, que desmerecen a la gente que cree en estas cosas. No, no, todo lo contrario. Son fenómenos de nuestra cultura, son fenómenos de nuestro tiempo.
Claro.
Nos ayuda mucho a entender nuestra mente, cómo nos sugestiona la visión de algunas cosas y cómo nuestras creencias en estas cosas también se van componiendo, ¿no? Así que me parece muy interesante estudiarlos y, por supuesto, nunca descartando la probabilidad de que alguno de estos nos explique algo sobre el entorno que nos rodea.
De hecho, fíjate, vamos a repasar ahora, si os parece, tres de los casos más comentados de la historia de la ufología en España. Y empezamos con el caso del aeropuerto de Manises, en 1979, que es el más relevante de la ufología española. Un avión de Iberia con 109 pasajeros, sobrevolando Valencia, detectó unas luces extrañas y reportó maniobras de un objeto desconocido.
Aero 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
Tú dime, ¿hay tráfico próximo? Y desde la torre de control, negativo. Y el otro que sí.
Claro, no le cuadra, claro, bueno, el otro, claro.
Y la situación se volvió tan extrema y el riesgo de colisión era tan real que el comandante tomó la determinación de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises, algo único en la historia de España. Vamos a preguntarle a Jorge qué sabemos hoy de este incidente y cómo lo explican los expertos.
Lo importante de estos incidentes es que incluso si hubiese una explicación técnica, que no en todos los casos se consigue, aún así no se cierra el misterio, no se cierra la duda sobre lo que pudo ocurrir, ¿no? En este caso tenemos un registro desde el ejército de español, desde el ejército del aire. Tenemos unas conversaciones entre el piloto y la torre de control que son, como sabido, muy exhaustivas, muy precisas. Tenemos una persona muy autorizada para ver el cielo, que no se sorprende por cosas que ocurren. Un piloto no se sorprende porque vea un globo sonda, por ejemplo, o que vea un aparato de instrumentación científica volando a su alrededor, lo sabe identificar. Tenemos una acción muy concreta, volver al aeropuerto, una acción grave que no se suele tomar en la aviación comercial a la ligera. De manera que algo raro ocurrió. Claro. El origen de eso, algo raro que ocurrió, pues ya dependerá de las interpretaciones que cada uno quiera darle. Vale. Pero está más claro que si la palabra ovni, objeto volador no identificado, tiene sentido, es en un caso como este de Manises del 79.
Mira, seguimos ahora con uno de los casos más documentados que ocurrió en las Islas Canarias, donde la noche del 22 de junio de 1976, numerosos testigos vieron objetos luminosos sobre el archipiélago y se recogieron informes policiales y militares.
El testigo directo fue el médico Paco Julio, que es el que dice que ve la bola aquí posada en esta zona, en medio de un campo de cebolla, e incluso le parece ver dos seres no humanos, pero muy parecidos, altos, grandes, de 2-3 metros, dentro de una bola de cristal con unos tubos, unas consolas y demás.
Y era un médico el que dijo haber visto una esfera luminosa con dos ocupantes en su interior y los dibujó y todo. De hecho, el episodio está recogido en los expedientes del ejército. Que eso ya es otra cosa, son palabras mayores. Vamos a ver qué hace este caso especialmente llamativo.
A mí hay dos cosas que me llaman la atención de este caso, que además sirve mucho para estudiar también la antropología del fenómeno ufológico, ¿no? Uno es que lo viese un médico y que un médico reporte una figura humana. Es muy improbable la certeza de que si existiese vida extraterrestre tuviese nuestra forma. La adscripción de una figura humana a un fenómeno extraterrestre es puramente cultural. De manera que aquí tenemos una de las razones por las cuales esta mitología es tan importante, es tan impactante. Lo otro es que se vio en diferentes lugares, en diferentes zonas de la misma región, fue recogido por la prensa local. Es decir, aquí tenemos múltiples testigos. No podemos estar hablando de una alucinación colectiva, obviamente. Claro. Pero también es verdad que es muy interesante, y muchos psicólogos han estudiado esto, como cuando un fenómeno que tú ves está avalado por otras personas que han visto algo parecido, refuerzas tu creencia y va agrandando la excepcionalidad de ese fenómeno.
Y se van sobrealimentando, claro, que es lo que pasa. Claro. Pero vamos, que el caso del OVNI de Galdar sigue siendo uno de los casos más famosos de España y un misterio que todavía genera debate entre escépticos y creyentes, porque, como decía Jorge, es que se vio en todas las islas. Entonces, eso, claro, se ha ido sobrealimentando a raíz de que la gente comentaba que lo he visto luces, he visto tal, y luego lo que decía el médico, ¿no? De haber visto esa esfera luminosa con ocupantes en su interior y que los claro. dibujó y todo, pero bueno. Claro. Y uno más, el incidente de la base de Talavera La Real, en 1976. Un grupo de soldados se encontraban de guardia en la base de Pacense y percibieron extraños sonidos y luces a escasos metros.
Hubo un remolino de aire espantoso que nos arrastraba a todos y cuando aquello cesó vimos una figura de 2,90 metros aproximadamente de altura, con la cual yo me quedé petrificado. Despedía una luz fosforescente verde de todo el traje, menos en la cabeza, que era una bola de cristal negra. No se veía lo que había dentro. Estaba suspendido en el aire sobre unos 50 centímetros.
Bueno, y lo que vieron se convirtió en un caso recientemente desclasificado por el Ministerio de Defensa. Les claro. marcó por vida y te digo una cosa, es que escucharles te provoca unos escalofríos.
Sí, sí, sí. Una cosita, ¿eh?
Fue muy fuerte. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de este fenómeno.
Pues mira, yo aprovecho siempre que me preguntan por este caso para demostrar con él que estos fenómenos, cuando tienen ciertos visos de excepcionalidad, no voy a decir de credibilidad, porque luego eso hay que demostrarlo, terminan generando informes oficiales. Es decir, esta teoría de que existe una conspiración del silencio y que el ejército se niega a investigarlo y que hay una especie de conspiración de gobiernos mundiales para ocultar la información, no es así. O sea, al final, este caso derivó en un informe elevado por el Ministerio de Defensa, una serie de investigaciones con testigos y, por supuesto, dentro de las cautelas y el secreto que mucha de la información militar debe llevarse. Por lo tanto, tenemos un caso que genera mucha expectativa y que también provoca una investigación oficial.
Claro, y están todos investigados. El caso es que Barack Obama ha reavivado un debate histórico, y es que los extraterrestres podrían existir, pero él no los ha visto. Y vamos a terminar preguntándole a Jorge si este tipo de declaraciones, como la de Obama, si ayudan a divulgar ciencia o más bien alimentan mitos.
Pues puede que las dos cosas, pero ninguna de las dos me parece mal. Yo no creo que hayamos tenido la suerte de que un extraterrestre nos visite la Tierra. No tenemos un museo de muestras de extraterrestres. Si una civilización viene desde lejísimos y se hace el esfuerzo y la inversión económica en venir, no nos deja una constancia más directa de que existen. No sé, no nos ataca, no nos da un conocimiento científico desconocido. No han dejado ni una sola muestra. Es difícil de creer. Pero aún así, creo que todo esto nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno. Hablar de vida extraterrestre, hablar de otros planetas, hablar de la mente humana, hablar de las ilusiones ópticas, hablar de cómo las creencias a veces se van alimentando sin base científica. Y eso me parece positivo, así que yo bienvenido a la ufología, bienvenido a los ovnis, bienvenido Barack Obama y bienvenido a un extraterrestre cuando venga.
Bueno, pero si vienen, si acaso, que pregunten por ti, Pulpo, que yo no estoy preparada para enfrentarme a uno de ellos, ¿eh?
No. Yo no sabría cómo dirigirme a ellos y no sabría con qué empezar a hablar. Algo les tendríamos que decir, por ejemplo, en torno a que también en Poniendo las Calles llevamos unos horarios bastante complejos como ellos, ¿eh?
La verdad es que sí, pues que le vas a decir hola. Hola. Pero bueno, que no sabemos si estamos solos o no, pero el universo nos recuerda lo pequeños que somos y lo grande que es nuestra capacidad de buscar respuestas. Así que, Pulpo, ponedores, seguiremos atentos aquí y allá arriba.
Sí, claro, correcto. Ahí, pero muy alto, y a ver qué es lo que sucede. Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salga sola.
tienes sal en los ojos.
Qué bonita canción de Hilario Camacho, sonando ahora mismo a las 4:59, 3:59 en Canarias, mientras ponemos las calles. Anótate el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Me encantará hablar contigo, me encantará conocerte, me encantará conocer por qué estás escuchando la radio en este comienzo de semana, en este lunes. No sé si has estado viendo la ceremonia de los Oscars, no sé cómo ha ido tu fin de semana. Llámame, entra en directo, te voy a dar el diploma oficial de ponedor de calles y enseguida pues daremos paso a Herrera en Cope. Pero hasta entonces nos queda todavía una hora. Hay que actualizar la información e insisto, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Gracias por estar aquí en Cope. Dieron las 5, las 4 en